Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La secretaria de Seguridad Nacional renuncia al cargo y es reemplazada por el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobernador de California está de visita en El Salvador y critica la política inmigratoria del presidente Trump. Una aerolínea iraní inicia hoy vuelos directos a Venezuela y las universidades de Virginia y Texas Tech disputan hoy el título del baloncesto universitario. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 8 de abril de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo en medio de la controversia de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Luis Alberto Facal con detalles.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, renunció el domingo después de 16 meses en el puesto en medio de la creciente frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la frontera sur del país. A pesar de nuestro progreso en la reforma a la seguridad nacional para una nueva era, he determinado que es el momento adecuado para que me haga a un lado, escribió Nielsen en su carta de renuncia al presidente Donald Trump. Nielsen dijo más tarde en un tuit que su último día en el trabajo será el miércoles. Trump anunció en un tuit que Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en director interino del departamento. Desde hace tiempo, McAleenan es un funcionario fronterizo que goza de buena reputación en el Congreso y en el gobierno. El presidente Trump ha expresado su frustración por la situación a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, donde cientos de miles de migrantes que intentan escapar de la pobreza y el crimen en América Central han viajado con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. El presidente reiteró su posición en una serie de comentarios en Twitter a última hora del domingo, destacando que, y citamos, «nuestro país está completo». Fuentes de la Casa Blanca han dicho que Trump a menudo le gritaba a Nielsen que aparentemente no era lo suficientemente fuerte para frenar la cantidad de migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y obviamente esta información tiene directa relación con la situación de la frontera. Y la semana pasada nuestra colega Laura Sepúlveda estuvo haciendo una amplia cobertura precisamente en la zona de El Paso, en Texas. Quiero hoy conversar con ella para tener un poco la visión de lo que se vio allí en ese sitio, en la frontera sur de Estados Unidos. Laura, te doy los muy buenos días y mi primera pregunta tiene que ver, ¿cuál es la sensación que tuviste allí en El Paso de parte de los miembros de la patrulla fronteriza y de la población de esa zona respecto a lo que está sucediendo? ¿Ellos hablan de una crisis humanitaria?
Yoganda, muy buenos días. Pues efectivamente estuvimos tanto en El Paso, Texas, como en Calexico, California, en donde el presidente de los Estados Unidos visitó la semana pasada, y estuvimos hablando con algunas personas de la zona. Ellos, digamos, han tratado de mantenerse un poco alejados de las decisiones políticas. Ellos se preocupan es más por la situación del día a día, porque es una gran cantidad de personas la que cruza la frontera a diario para poder llevar a cabo sus labores como laborales, estudios. Hay incluso una de las experiencias que pudimos conocer cuando cruzábamos la frontera, conocimos a una señora de 79 años que vive en Estados Unidos, en El Paso, Texas, que a diario cruza hasta Ciudad Juárez. Pues ella tiene a su mamá de 100 años de edad, quien dice que no se va a mover ahí porque ella quiere fallecer en su casa. Uh-huh. Así que es uno de los casos y realidades que vemos palpables en esta zona fronteriza.
Bueno, pero ¿se habla de crisis humanitaria en esa zona o más bien se trata de evadir ese término?
Se habla de esa crisis, pero por el lado, digamos, de republicanos, por el lado de políticos que han tratado de tener un control por parte, digamos, por la gran cantidad de gente que está entrando. Estuvimos digamos, dialogando con estas personas simpatizantes del gobierno del presidente Trump, quien además le pedían una vez más que cerrara la frontera por esta crisis humanitaria. Uh-huh. Cuando hablábamos con otras personas, digamos, que tienen una posición contraria, ellos dicen, digamos, no se refieren a una crisis, más bien justifican el hecho de que tantas personas entren, porque es que el perfil de los migrantes ha cambiado de forma significativa. Ya no son hombres solteros que vienen a buscar posibilidades de trabajo, sino familias enteras que vienen buscando la posibilidad de vida.
Exactamente. Bueno, a propósito de esa situación, todavía hay un flujo enorme de migrantes que llegan allí al paso. ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Qué es lo que más te impresionó, Laura?
Bueno, realmente cuando estábamos cruzando el puente, esta cantidad de personas que están trabajando y buscándose la vida de una forma tan impresionante, digamos, hay una persona que tiene una silla de ruedas y que presta el servicio de Uber en el puente y pasa de un lado a otro, personas que venden paletas, que tocan el acordeón, y todas estas historias, cuando uno pregunta y uno los ve bajo el sol, un sol picante, y les pregunta cuánto se hacen al día, ellos ganan $6 al día, y por esa cantidad de dinero luchan todos los días para poder estar en estas filas que pueden durar desde hora y media hasta 5 horas, dependiendo de la cantidad de patrulla que haya revisando los documentos para ingresar al país. Exacto. Y pues estas personas que cruzan, como le contaba la historia de esta mujer de 79 años, hay otra mujer que tiene que va con caminador, y con su caminador cruzando este puente que dura alrededor de 30 minutos, 40 minutos para cruzarlo, pues imagínense cuánto le toma a ella en, claro, un caminador para poder hacerlo.
Claro, por supuesto. Paralelamente a ello, tengo entendido que tú tuviste una experiencia muy interesante, Laura, viendo a un grupo de personas cruzando la frontera.
Sí, fue de hecho una experiencia extraña, porque estábamos con el representante del Partido Republicano en Texas cuando íbamos en el carro y bueno, vimos a 5 personas que estaban trepando el muro, este muro que tiene unos orificios y que permite que las personas que tienen zapatos con puyas o algo así como los guayos con los que juegan fútbol, que puedan escalarlo fácilmente y así puedan cruzarlo. Efectivamente, vimos a las 5 personas, me bajé del carro y comencé a grabar. Uno de ellos se asustó y se devolvió, los otros 4 siguieron y lo podemos captar en videos que de hecho en las redes sociales de La Voz de América ustedes pueden ver ese video. Uh-huh. Esto fue en el muro antiguo, el que se creó hace más de 10 años y que está en El Paso, Texas, una estructura muy diferente a la que hay en Calexico, donde está el nuevo muro, que son unas barandas largas de aproximadamente 9 metros de altura, que tienen alambres de púas tanto en la base como en la parte superior y que impiden pues que las personas crucen este punto.
Claro que sí. Bueno, definitivamente una experiencia muy interesante, Laura, y todo lo que estamos viendo ahora, precisamente quien está ahora asumiendo el cargo de secretario de Seguridad Nacional interinamente, estuvo ahí en El Paso brindando información a propósito de lo que estaba sucediendo. Es un firme defensor de la construcción de un muro en la frontera sur. Muchas gracias, Laura. Excelente trabajo y sin duda parte de la experiencia de un periodista.
Gracias, Yoconda. Sí, una experiencia muy enriquecedora y pues nunca podemos olvidar que hay 2 partes de la historia y este tipo de momentos son los que permiten que veamos tanto a la víctima como al, digamos, el que se siente victimario y bueno, es bastante interesante. Muchas gracias por estar cubriendo esta historia también.
Seguro que sí. Un abrazo. Gracias, Laura. Gracias. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó El Salvador afirmando que su intención era contrarrestar lo que describió como posturas tóxicas y desmoralizantes del presidente Donald Trump sobre los migrantes centroamericanos. El gobernador demócrata Newsom, quien asumió el cargo en enero, eligió a El Salvador para su primera gira internacional porque dijo, y abrimos comillas, California es casa tanto de la mayor población salvadoreña en Estados Unidos como del cruce fronterizo de mayor actividad del país, cerramos comillas. Newsom también dijo a los reporteros antes de concluir el primer día de su visita el domingo: en este momento tenemos a un presidente que menosprecia a las personas, habla con desdén de ellas y desmoraliza a quienes viven aquí y a sus familiares en Estados Unidos, dijo. Su visita ocurre en momentos en los que el presidente Trump realiza acciones para reducir miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a El Salvador, Honduras y Guatemala, y exige que esos 3 países y México incrementen sus esfuerzos para impedir que lleguen más migrantes a Estados Unidos. Nilsson inició su gira con una visita a la tumba del santo Oscar Romero, un sacerdote salvadoreño que fue asesinado en 1980 al inicio de la Guerra Civil debido a su activismo en defensa de los pobres y los derechos humanos. El viaje de Nilsson a California incluye encuentros con el presidente Salvador Sánchez Serén, la embajadora de Estados Unidos Jen Mance y el presidente electo Nayib Bukele. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al retornar, estaremos echando un vistazo a las noticias en Venezuela.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Una aerolínea iraní que Estados Unidos incluyó en una lista negra en 2011, acusándola de prestar apoyo a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, inició hoy vuelos directos a Venezuela, mientras ambos países estrechan relaciones frente a las sanciones de Estados Unidos. El primer vuelo de la compañía Ma'an a Venezuela salió de Teherán con una delegación del Ministerio Iraní de Relaciones Exteriores, según reportó la agencia oficial de noticias IRNA. La aerolínea Ma'an es la segunda más grande en Irán y hace poco suspendió sus vuelos a Alemania y Francia debido a las sanciones estadounidenses por sus supuestos vuelos de apoyo militar a Siria, donde Irán respalda las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. El presidente Donald Trump reinstauró las duras sanciones sobre Irán tras retirarse el año pasado del acuerdo nuclear de 2015 y ha aumentado las sanciones sobre Venezuela para presionar al gobierno para que entregue el poder a la oposición. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó confía en que la Operación Libertad cercará al gobierno en disputa. Carolina Alcalde tiene este informe.
Miles de venezolanos salieron a las calles del país durante el fin de semana para rechazar el deterioro de los servicios públicos básicos y brindar respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien en una concentración en Caracas anunció que próximamente se celebrará en el país un encuentro mundial con líderes para tratar la crisis humanitaria. Guaidó también anticipó para hoy lunes una reunión con empleados públicos y pidió a los ciudadanos movilizarse nuevamente este miércoles, destacando que ninguna acción del régimen le hará retroceder en la lucha por la democracia.
En este momento, ¿creen que con represión en el estado Zulia, secuestrando a dos diputados, van a detener lo que es inevitable? Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido una estrategia. Hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país. Y nada nos va a detener hasta lograrlo.
Mientras, y en otra zona de Caracas, reunido con sus seguidores, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los presidentes de Uruguay, Bolivia, México y los países del CARICOM a retomar esfuerzos para buscar un diálogo con la oposición política venezolana.
Por eso le hago un llamado a los gobiernos del Acuerdo de Montevideo a que se reanimen todas las circunstancias y gestiones para que Venezuela, más temprano que tarde, entre en una fase de diálogo por la paz.
El presidente interino Juan Guaidó ha reiterado en varias ocasiones que no se prestará a falsos diálogos con Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, los demócratas nunca verán las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, dijo el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, mientras se abrió un nuevo frente en la confrontación entre la administración y el Congreso. Mulvaney acusó a los demócratas de participar en un truco político y pedir atención después de que el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, el representante Richard Neal, pidió al Servicio de Rentas Internas que proporcionara 6 años de las declaraciones de impuestos personales de Trump y las declaraciones de algunos de sus negocios. Mulvaney habló el domingo en Fox News Sunday. Eso no va a suceder y lo saben. Esto es un truco político, dijo Mulvaney. La semana pasada, Richard Neal, demócrata por Massachusetts, uno de los tres funcionarios del Congreso autorizados a solicitar declaraciones de impuestos, pidió las declaraciones personales y comerciales de Trump en una carta dirigida al comisionado del IRS, Charles Rettig. Un estatuto oscuro de 1924 no incluye excepciones a la autoridad de Neal para solicitar estas declaraciones al Departamento del Tesoro y dice que él, el departamento, debe entregárselas cuando se las solicite. Requiere que la revisión de la declaración de un individuo sea realizada por miembros del Congreso en una sesión ejecutiva cerrada si las declaraciones se proporcionan sin el consentimiento del contribuyente. Sin embargo, Mulvaney afirmó que la ley estipula que los legisladores revisen las declaraciones de impuestos individuales, pero el éxito político no es una de esas razones, dijo. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, dijo que ese cuerpo se enfocará este año en asuntos de personal en referencia a múltiples nominaciones que están pendientes y que son parte de la maquinaria de gobierno. Sin embargo, el enfoque del líder de la mayoría republicana en el Senado por confirmar a los nominados del presidente Donald Trump tendrá consecuencias en las grandes prioridades legislativas. Casi 100 días después de que se conformó el nuevo Congreso, los republicanos buscan añadir más conservadores en las cortes y colocar más nominados por Trump en las oficinas de gobierno. Pero las promesas de Trump de reemplazar la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible conocida como Obamacare, invertir en infraestructura y recortar los impuestos a la clase media, prácticamente han quedado archivadas. Según dijo McConnell, sabemos que no les agrada Donald Trump, les dijo a los demócratas, pero hubo una elección, argumentó ante el Pleno del Senado, y dijo además, al menos el presidente Trump tiene el derecho de conformar su gobierno y hacerlo funcionar. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ofreció hoy garantías de que su país es un lugar seguro para visitarlo después de que los equipos de seguridad rescataron a una estadounidense y a su conductor ugandés luego de haber sido secuestrados por hombres armados en un parque nacional. Cuatro pistoleros no identificados secuestraron a Kimberly Sue Endicott y a su conductor Jean-Paul Mirenge cerca de un campamento en el interior del Parque Nacional Queen Elizabeth la semana pasada. Una pareja de ancianos que fue asaltada pero no secuestrada alertó a un funcionario del parque sobre el secuestro. La policía de Uganda dijo el domingo que Endicott y Mirenge estaban a salvo y en buen estado de salud después del rescate. Aún no está claro si se pagó un monto de rescate. Se había exigido $500,000 para liberarlos. Hacemos una pausa. Volvemos y traeremos noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Uruguay enfrenta una crisis en los mandos militares. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Con diferencia de días, el presidente Tabaré Vázquez cesó al comandante en jefe del ejército, luego su sucesor estuvo unos pocos días en el cargo y también fue removido. Incluso se va a destituir a 5 generales, que es prácticamente la tercera parte del mando superior. Los cambios afectaron además al ministro de Defensa y al subsecretario, mientras se dio intervención a la justicia. Todo comenzó cuando un tribunal de honor militar recibió la confesión de un jefe castrense, hoy en prisión, de haber tirado al río a una persona persona que luego la dictadura, que gobernó entre 1973 y 1985, hizo pasar como desaparecida. Este lunes asume el nuevo ministro de Defensa, José Vallardi, un hombre de plena confianza del presidente Vázquez. Vallardi ya envió un mensaje a la interna militar.
Trataremos de hacerlo con una premisa, que es la premisa de el fortalecer la institucionalidad democrática de este país.
También asumirá este lunes el nuevo comandante del ejército, Claudio Feola, en una ceremonia de la que participará el presidente Vázquez. El martes, el ya ministro de Defensa, Vallardi, irá al Parlamento a informar sobre la destitución de generales que impulsa el gobierno. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y autoridades en Bolivia luchan contra el contrabando de medicinas adulteradas. Fabiola Chambi reporta.
La policía boliviana logró la detención de más de 10 personas involucradas en la falsificación y contrabando de medicamentos que se distribuían en el interior del país, pero que tenían su centro de operaciones en el Perú. La banda de falsificadores operaba desde hace 5 años adulterando medicamentos tales como antibióticos, analgésicos, hormonas e incluso productos utilizados en tratamientos contra el cáncer, que luego eran comercializados sin ningún tipo de control. El comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, brindó detalles.
La policía boliviana ha logrado es el acopio de sustancias que son ingresadas del Perú sin ningún tipo de autorización y son expendidas en el departamento también a nivel nacional.
La red de falsificadores de medicamentos abastecía a varios comercios informales en los que la población adquiría los productos con precios más bajos que en las farmacias autorizadas. La directora de la Agencia Estatal de Medicamentos de Bolivia, Patricia Tames, explicó los riesgos que implican estos medicamentos adulterados.
Existen más de 100 ítems que se han encontrado, medicamentos de dudosa calidad. Entonces realmente nos encontramos muy preocupados y no vamos a permitir que personas sin escrúpulos perjudiquen y pongan en peligro la salud de la población.
Mientras tanto, la población expresó su preocupación y pidió más control a las autoridades.
Uno piensa que las autoridades, o cuando vas a un hospital o a algún lado, te van a dar un medicamento que realmente te ayude, ¿no? Pero si no hay control así respectivo, entonces estamos confiando a ciegas.
La policía boliviana informó que realiza operativos en coordinación con autoridades peruanas para identificar a los financiadores de esta red delincuencial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las universidades de Virginia y Texas Tech buscarán hoy lunes por la noche el primer campeonato nacional del básquetbol universitario estadounidense. Se trata del partido entre dos de las mejores defensas del país que gustan de jugar a ritmo lento y sofocar rivales hasta la desesperación, como sucedió en sus respectivas semifinales del sábado pasado. Virginia eliminó a la Universidad de Auburn y Texas Tech hizo lo propio con el que para muchos era el favorito para ganar el campeonato, la experimentada Universidad de Michigan State. Son un equipo con mucho talento y disciplina defensiva, consideró el guardia de Texas Tech, Brandon Francis, pero también pueden jugar y atacar a la ofensiva. Tiene muchachos que pueden anotar rápido, como Guy y Ty Jerome, son unas estrellas, decía. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, Max Scherzer logró su primera victoria de la campaña. Anthony Rendon sacudió un jonrón de 3 carreras y los Nacionales de Washington superaron el domingo 12-9 a unos empeñosos Mets de Nueva York. Scherzer toleró 4 carreras y 8 hits durante 6 innings y un tercio en los que repartió 7 ponches, no dio boletos y propinó un pelotazo. Asimismo, conectó un sencillo que produjo la primera carrera del encuentro. Los Nacionales fueron ayudados por 12 bases por bolas. Scherzer había perdido sus primeras 2 aperturas, algo que jamás le había ocurrido en las mayores. Sufrió derrotas ante los propios Mets y Filadelfia. Y James Harden anotó 30 puntos en solo 3 periodos y los Rockets de Houston rompieron su propio récord de la NBA al encestar 27 triples en una victoria el domingo de 149-113 sobre los Suns de Phoenix. Eric Gordon encabezó la feria de triples al empatar el máximo de su carrera con 8. Harden añadió 5, Tucker 4 y Daniel House hizo 3. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y enseguida vienen los espectáculos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, el líder vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, dijo el viernes que está en vías de recuperación luego de haberse sometido a una cirugía que causó el aplazamiento de una gira de la banda en Estados Unidos y Canadá. El cantante británico de 75 años se sometió a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en la ciudad de Nueva York a principios de la semana, según informes de prensa. Jagger y sus representantes no proporcionaron muchos detalles de la cirugía, pero indicaron que todo había salido bien. Jagger escribió en la red social Twitter: gracias a todos por sus mensajes de apoyo y particularmente a todo el personal del hospital por hacer un excelente trabajo, me siento mucho mejor. La situación obligó a los Rolling Stones el fin de semana pasado a postergar toda su gira por América del Norte, que debía comenzar a fines de mes. La revista Billboard, citando fuentes no identificadas, dijo que la cirugía involucró el reemplazo de una válvula cardíaca vía la arteria femoral de Mick Jagger. Se espera que la gira de los Rolling Stones comience en julio, dijo Billboard. El servicio de transmisión de música de Apple superó a su rival Spotify en términos de suscriptores pagos en Estados Unidos. El servicio de Apple tenía 28 millones de suscriptores a fines de febrero, en comparación con 26 millones de suscriptores pagos de Spotify. Ambas compañías cobran $9.99 al mes por suscripciones, aunque Spotify aún tiene más oyentes en Estados Unidos que Apple, gracias a un nivel gratuito de servicio con soporte publicitario con menos funciones. Los analistas también creen que Spotify tiene más suscriptores que Apple fuera de Estados Unidos. El servicio de transmisión de Apple es parte de un impulso más amplio en la compañía para generar más ingresos con suscripciones y los servicios a medida que las ventas del iPhone disminuyen. El mes pasado, la compañía anunció una suscripción de noticias, televisión y juegos, así como una asociación de tarjetas de crédito con Goldman Sachs. Apple no revela regularmente cuántos suscriptores posee y el último recuento oficial de 50 millones se produjo hace casi un año, en mayo pasado. Cerca de 67 millones de suscriptores premium de Spotify están ahora fuera de América del Norte, dijo la empresa en su informe trimestral más reciente. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y el dúo ganador del Grammy, Dan Plashey, se consolidó como el grupo más popular en música country, con múltiples galardones en los premios de la Academia de Música Country, incluyendo los premios de Canción del Año y Sencillo del Año por Tequila. Thomas Rhett, en broma, dedicó su trofeo al artista masculino del año, a Dan Plashey, diciendo: le voy a dar esto a Dan Plashey para que puedan irse a casa con cuatro. Kid Urban, por su parte, ganó el principal premio el domingo en Las Vegas al ser nombrado Artista del Año. Urban ganó el principal premio con su novena nominación para el mismo, superando a Chris Stapleton, Luke Bryan, Kenny Chesney y Jason Aldean. Este último se llevó el título los últimos 3 años. Niña, te quiero mucho, dijo Urban mirando a su esposa y actriz Nicole Kidman. Para los fanáticos eres increíble, no tienes idea de lo que significas para mí, agregó el artista. Urban también ganó el premio al Artista del Año en los premios Country Music Association en noviembre, su primera vez en ganar el premio desde 2005. Ninguna mujer fue nominada para el máximo honor de los premios de la Academia de Música. Kacey Musgraves fue la única mujer en el álbum del año. Así llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Que tengan una buena semana.